En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Y aunque todavía estamos inmersos en la pandemia de la COVID-19, ya 21 casi, porque tenemos el año del comienzo, pero esto se ha alargado más de lo que todos pensaban. Lo cierto es que la Iglesia ha intentado hacer todos los esfuerzos posibles por adaptarse y por que todas las circunstancias que rodeaban los distintos eventos, que son habituales en las iglesias, celebraciones y demás, estuviesen muy con las medidas sanitarias que se podían poner, ¿no? E incorporar a los modos de vida celebrativa, ¿no? Pero así a nivel general también ciertos derechos y ciertas circunstancias que pues durante todo este tiempo de pandemia pues se ha visto un poco pues mermados, ¿no? Y demás. Para hablarnos de todo esto y también una voz autorizada para ello, tenemos hoy en el estudio a Eugenio Rodríguez Martín, que él es sacerdote y es experto en doctrina social de la Iglesia, y pues también nos va a dar una orientación de cómo desde la Iglesia se ha acogido toda esta nueva realidad que se nos ha venido dando y también pues qué ha conllevado, ¿no? Para esta Iglesia nuestra en todos los aspectos, ¿no? Buenas tardes, Eugenio.
Hola, muy buenas. Encantado.
Hace poco escribiste un artículo, ¿no?, sobre la Iglesia y el COVID. ¿Qué pozo nos está dejando esta crisis sanitaria, ¿no?, que también se está convirtiendo en una crisis social, que está convirtiendo en una crisis espiritual, decía el obispo el día de la patrona? ¿Qué nos está dejando? ¿Qué pozo está dejando? ¿Qué queda?
Yo creo que deja una huella muy dura y mucho sufrimiento. Yo visité el otro día en el hospital en Las Palmas. Resulta que en la zona infantil está llena la planta de psiquiatría, como nunca habían visto llena. Los problemas, un volcán, un virus o un terremoto, tienen dos partes. Una es lo que ocurre y otra cosa, cómo se gestiona. Entonces, claro, nosotros no podemos dejar de decir que la gestión en general por países ha sido diferente, pero la nuestra ha sido una mala gestión. Es mejor reconocerlo y corregir, porque se ha gestionado mal un problema serio. Muy poquita gente está en el tono negacionista del problema. Tenemos claro que, por ejemplo, en España ha aumentado la mortalidad, ya tenemos los datos de mortalidad, ha aumentado la mortalidad en torno al 20%. Ha habido más muertos que otros años y esos muertos se han causado por el COVID. Pero la gestión puede ser mejor o peor. Tú puedes gestionar mejor o peor tu casa, tu economía familiar, puedes comprar más o menos fruta, más o menos verdura o gastártelo más en el bingo. De la misma manera, la gestión política es un tema que a la Iglesia le ha preocupado siempre mucho. No solo desde que hay documentos oficiales, desde 1891, León XIII, sino que anteriormente a los documentos sociales hay documentos políticos. Hay un documento muy conocido en el mundillo nuestro del Papa León XIII diciendo a los católicos españoles que no sean así de brutos, por ejemplo, ¿no? En el año 1890, más o menos, ¿no? Entonces, la política a la Iglesia siempre le ha preocupado mucho. La gestión política, tenemos que decir que la historia será dura. Si una gestión política muy mala, y eso ha tenido muchas víctimas. Los niños, por una parte, en general, la escuela, el mundo de las residencias. Yo creo que la primera palabra de solidaridad y de compasión se dirige a las víctimas. Por ejemplo, lo de las residencias ha sido salvaje. Resulta que el confinamiento ha sido negativo. Ahora sabemos que el aire libre es bueno. Eso ya no lo discute nadie, ¿no? Entonces, confinar, pues resulta que no fue bueno tener confinadas a personas en su habitación, personas que han fallecido. Yo tengo un amigo sacerdote de Las Palmas que falleció por estar solo esa cantidad de meses. Todo el mundo lo dice, este se ha muerto de soledad. Ha habido personas que se han enfrentado a esas políticas, a esos protocolos, pero los protocolos globalmente considerados merecen un juicio moral reprobable, ¿no? Sobre todo que no se reconozca el error. Esta semana pasada ha estado Fernando Simón aquí en Santander y nada, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y eso no es justo. Hay que reconocer los errores, los hayamos cometido, quienes los hayamos cometido, y continuar así hacia adelante, aprender de otros países que no han tenido esos problemas. Un problema serio ha sido que Europa, con nuestra soberbia, no nos dimos cuenta de lo que se habían dado cuenta con otras pandemias anteriores en el sureste asiático. Por eso el sureste asiático ha gestionado mejor la pandemia, porque tenían experiencia. Y aquí hemos sido tan chulos, yo me incluyo, hemos sido tan chuletas que el 8 de marzo bromeábamos con el asunto, cuando ya en Italia la cosa era seria, y cuando nos llegaban noticias, mucho antes, en enero, se suspendía el Mobile Center de Barcelona. O sea, mira, una multinacional no suspende un evento económico, que es un negocio importante, porque sí. Y salió la vicepresidenta del gobierno, la vicepresidenta Calvo, diciendo que en España no había ningún problema sanitario. Y en España se tardó en usar la palabra pandemia. No sé, echamos en falta, hay grupos de médicos, de sanitarios, que echan en falta que se haya sido más científico. Y esto es un principio de doctrina social de la Iglesia, porque alguna gente puede decir, bueno, ¿qué hace este cura hablando de sanidad? No, mira, en doctrina social de la Iglesia no decimos que a base de rezar podamos ir a las iglesias, ¿no? Mira, vamos a ir a las iglesias con las mismas medidas de precaución que cualquier otro sitio, que eso fue un error que se cometió al principio. No, los primeros cristianos en Milán se saltaron una pandemia a base de rezar. No, mira, eso es una estupidez. Pero sí podemos elogiar la ciencia y pedir un tratamiento más científico del que se ha hecho para realmente afrontar los problemas reales, ¿no? La primera verdad son los hechos, y los hechos son serios, pero no se abordan mejor con montar un espectáculo, sino con ver realmente cuáles son las soluciones.
Sí, Eugenio, como dices, una de las cosas que igual a lo mejor llama la atención es como una especie de retorno al fideísmo, en el sentido que todo parece que lo vamos a paliar a costa de esto, y también preocupa, al menos dentro de los círculos, pues abiertamente igual a lo mejor más de tradición cristiana, igual más conservadores, en el sentido del modo de vivir la fe, vamos a decirlo así, sí, ¿no? De un modo también delicado, ¿no? Como que hay una especie de conglomerado de circunstancias que se han juntado y han hecho que empiecen una serie de teorías de la conspiración para hablar primeramente de que esto no ha sido para tanto. Y casi casi como que el hombre no ha llegado a la luna, pues igual, no ha habido pandemia, ¿no?
No, claro.
Y luego para negar también la vacuna, ¿no? Gente que es católica y es antivacunas, ¿no? Mm. O sea, pero de modo, digamos, muy tajante, ¿no? No por algún motivo, pues, de propensión a o tengo una enfermedad que me puede igual a lo mejor afectar negativamente y entonces me tengo que cuidar más, ¿no? Pero gente que eso, que sin mascarilla, sin tal.
Ha costado mucho, siempre en todas partes. Por ejemplo, en la Iglesia fue muy difícil, para todos los papas ha sido muy difícil distanciarse tanto del capitalismo como del colectivismo. Ha sido un drama. Y hay católicos ultracapitalistas y hay católicos ultracomunistas. Y entonces los papas han estado siempre intentando decir, mira, el capitalismo tiene estos defectos, el comunismo autoritario, ¿no? Un comunismo libertario, un sentido de lo común se acepta, igual que se acepta un sentido del mercado. Pero a veces, entre esos extremos, es muy complicado encontrar la vía de la justicia, la vía de la verdad. Y aquí ha pasado lo mismo. Ha habido una propaganda que yo llamo tragacionista, tragarse lo que me echen. No, no, mira, militares, silencio, parques cerrados. No, mire usted, o sea, el aire libre es bueno. ¿Qué hacen los parques cerrados? ¿Qué hace lo que le están pidiendo en Cantabria, que es la comunidad autónoma más conservadora ahora mismo de toda España, en la vuelta a la escuela? ¿Por qué esas pegas a que los niños vuelvan a la escuela y que vuelvan con cierta normalidad y un grado de exigencias altísimo? Ese tragacionismo ha sido tan exagerado que en el otro extremo han salido los antivacunas, que es otra exageración. Cuando la ciencia dice que hay que ser prudentes con las vacunas, pero que las vacunas han salvado vidas. Pero tan importante como decir que las vacunas han salvado vidas, es decir, que hay que ser prudentes con una vacuna que sigue un sistema que creemos que es muy bueno, el ARN mensajero, pero sobre el que hay dudas. ¿Por qué? Porque llevaba 7 años experimentándose en oncología y no se había puesto en práctica. Cosas tan lógicas como, por ejemplo, que la OMS no recomienda vacunar niños. Entonces, no se debe vacunar a los niños. Lo científico no es vacunar a los niños. Los niños pasan el COVID sin mayor problema. Lo pasan y quedan con una inmunidad natural. Entonces, pero se te ponen los vacunacionistas a dar leña en torno a que se vacunen también los niños cuando todos los organismos oficiales recomiendan que esas vacunas vayan al tercer mundo, a los vulnerables del tercer mundo. No Cáritas, no un grupo de iglesia. Todos los científicos que entienden de esto, la científica que el pasado jueves aquí en Cantabria, que vine ayer con ella desde Las Palmas en el avión, esta científica afirma desde la ciencia, no es una amiga mía de la parroquia, es una profesora de la Universidad de Las Palmas, experta en economía, Beatriz González López Valcarce, Amos García, el presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Úsense estas vacunas que se están caducando. Úsense en el tercer mundo. Necesitamos un 70% de la población mundial vacunada, especialmente los vulnerables. Es más importante para la salud de todos vacunar al vulnerable de Senegal al anciano de Senegal, al que tiene un problema, un cáncer o una inmunosupresión de cualquier tipo en Senegal, es más importante vacunar a ese que vacunar a un niño de Cantabria. Pero como queremos subir las cifras de vacunados, pues venga, vacunar niños y tal. Yo creo, volviendo a lo que tú preguntabas, que estas posturas extremistas, tanto los ultravacunas como los antivacunas, nos ponen muy difícil una postura científica, sensata, razonable, que se debata abiertamente y que se decida qué es lo científico. O sea, la Iglesia estaría, creo yo, no me parece que sea una opinión mía particular, la Iglesia normalmente, por lo que entendemos de diálogo entre fe y razón, estaría a favor de algo debatido científicamente, tratado democráticamente y no decidido por unas minorías, ni que sean los fabricantes de las vacunas ni los antivacunas que se han vuelto locos. Claro. Entonces, claro, los católicos pueden caer tanto en una postura como en la otra porque los católicos vivimos en el mundo.
Una de las cosas que también a toda la gente le hacía también un poco, era llamativo, ¿no? Porque la gente, había gente que ponía el televisor y le tenía todo el día puesto en la parte informativa, y había gente que es que prefería ver la teletienda o lo que fuese a estar escuchando una vez y otra vez más y otra vez más lo mismo, claro. Circunstancias alarmantes, no salga usted que se le va a pasar. ¿Qué papel han tenido o hemos tenido los medios de comunicación también?
Horrible.
En agravar esa circunstancia, también a veces como de incluso de autoconfinamiento, porque había gente que es que hay gente, bueno, había no, hay gente
hay
que
gente.
Todavía no ha salido desde el día 14 de marzo del año 2020. No ha
gente
salido
que
de
iba
casa.
A misa diaria y que ha dejado de ir a misa diaria cuando en las iglesias no ha pasado nada. La Iglesia es un lugar tan controlado, tan razonable, tan con nuestra mascarilla, con nuestro gel. Ahora ya no es tan importante el gel, pero cuando se creía en la importancia del gel, es un lugar tan delicado, la gente es tan responsable. El error de los medios de comunicación yo creo que ha sido muy grave, muy grave. Hicieron una cosa muy buena, que fue protestar cuando desde el gobierno les hacían hacer las preguntas por escrito y no las podían hacer directamente. Eso estuvo muy bien. Dice, mire, venimos, nos plantamos, nosotros hacemos las preguntas por libertad de expresión. En los medios de comunicación tiene que haber habido un debate de cada vez mayor crecimiento de la información. Por ejemplo, se han puesto muchas UCIs, que es una imagen espeluznante, y se ha hablado muy poco de las aguas residuales. Los científicos saben por las aguas residuales, porque el virus lo tenemos primero en el intestino, y aunque esto parezca sorprendente, los buenos científicos, por ejemplo, algunos consejeros de comunidades autónomas, tenían los datos de aguas residuales hasta 5 veces al día de las diferentes zonas de su comunidad autónoma, porque eso te dice cómo va a estar el hospital 15 días después. El primer sitio en el que se sabe cuánto virus hay es las aguas residuales, una información de salud pública básica, que es de lo que va ese congreso que ha habido estos días en Cantabria. Pues yo creo que si se hubiera hecho pedagogía, si se hubiera tenido transparencia en los debates, la gente, hubiéramos sabido todo esto, claro, habría bajado el miedo, porque la gente que estaba todo el día oyendo lo mismo y viendo las UCIs y oyendo sus mensajes...
Claro. El sensacionalismo ha sido un poco como sensacionalismo público.
Totalmente, o sea, totalmente sensacionalismo, pero es que además aumentaba el miedo, y el miedo baja las defensas. Uh-huh. El miedo no aumenta las defensas, porque si dijeras que es un miedo que mete prudencia, pero no metía prudencia al imprudente, metía prudencia al prudente, al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, que el evangelio siempre es verdad.
Claro.
Entonces, eso ha sido terrible porque veías a la gente, yo todavía por la calle, cuando veo por la calle a personas mayores que le crea problemas respiratorios y cognitivos, está ya estudiado, el exceso de mascarilla crea problemas cognitivos en infancia, esto es un estudio que han hecho para los militares españoles, cognitivos, respiratorios, etcétera. Y veo a las personas de mi parroquia por la calle, a una distancia enorme unos de otros, en un parque con la mascarilla, digo, pero mire que nos va a hacer mal ya tanta mascarilla, que hay que quitársela algún rato. Y yo he ido ayer con una científica de primer nivel en el avión, y cuando hemos ido al aeropuerto a la calle a esperar a coger el autobús, nos hemos quitado la mascarilla, porque estábamos ya en la calle. Entonces, han metido mucho miedo. Quitar el sol ha sido una decisión muy mala, porque el sol es muy importante para la vitamina D y los ancianos la necesitan. ¿Por qué han muerto más? El dato que da Beatriz es espeluznante. O sea, la mitad de los ancianos que han muerto en pandemia eran de residencia. Pero en residencia solo están entre el 3 y el 5% de los ancianos españoles. La mayoría están en su casa, se arreglan como pueden, les ayuda una señora, les ayudan sus hijos, viven en casa de sus hijos o viven solos. La mayoría, más del 95% de las personas mayores viven en sus casas. Y entre el 3 y el 6, dependiendo de comunidades autónomas, viven en residencias. Pues la mitad de los que han muerto en residencias. ¿Por qué? Porque en las residencias se vive mucho más medicalizado. No es que las personas que trabajan en residencias sean malas, no. Pero ahí nada más alta medicación y eso hace a las personas mucho más vulnerables. Hay que decir que la muerte ha ido por mucho más hacia los pobres que hacia las clases altas, infinitamente más.
Claro, porque ha habido, en las clases altas tenían hasta más posibilidades quizás de moverse dentro de la casa o tal.
Patio, y sin embargo, jardín, terraza, pero una familia de migrantes, a mí me hablaba de 5 miembros en una habitación.
Claro, eso ha sido un confinamiento triple.
Claro.
Pues Eugenio, te agradecemos el que hayas venido hasta aquí, aprovechando también este momento, ¿no? Que de este congreso que ha habido, pues también que hayas dicho, oye, a ver, por aquí, por COPE Cantabria, algo podemos hacer en el espejo. Digo, perfecto.
Siempre encantado.
Aquí siempre bien recibido eres, para hablaros de temas, porque encima lo haces con un conocimiento que quizás a lo mejor también a la gente que nos escucha hoy, pues le ayuda a decir, bueno, pues vamos a ir dando ya pasos, no hacia atrás, sino hacia esa normalidad que tenemos que tener todos, ¿no? También con el cuidado lógico, pero no más allá, o sea, el cuidado lógico, sencillo, el uso de la mascarilla cuando estemos en un lugar interior, pero luego en la calle que disfrutemos del aire que corre y que nos dé en la cara, ¿eh?
Claro, este sol de Santander en septiembre, hay que disfrutarlo.
Eso es, muy bien, Eugenio, pues muchas
gracias a ustedes.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, hoy vamos a hablar de lo que es fe. Fe es creer en lo que no se ve. Fe es fiarse. Confío en ti. La fe no se enseña, sino que te arde desde dentro del corazón. Es la primera de las tres virtudes teologales. Por medio de la fe, la persona logra creer en la verdad revelada por Jesús, que es Dios y es el Hijo de Dios, el Mesías. El hombre es un ser religioso desde su propia naturaleza y por eso está dotado de la capacidad de llegar al encuentro de un ser divino. Por eso nos planteamos las grandes preguntas de la vida. La fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios. Pero la fe no es aislada. No me he dado la fe a mí misma, como no puedo darme la vida a mí misma. Del mismo modo, no puedo creer si no me sostiene la fe del otro. Por eso, la Iglesia conduce, alimenta y sostiene mi fe. Los símbolos de la fe también se llaman profesiones de fe o credos, que son fórmulas articuladas, con los que la Iglesia, desde sus orígenes, ha expresado de manera sintética la fe y la ha transmitido bajo un lenguaje común. Tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. En Efesios 6 se dice, «Protégese con el escudo de la fe», para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. En Salmos, mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. En ti confío. Confío en ti, Señor Dios, y no tengo miedo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. A través de nuestra fe podemos iniciar estilos de vida más sencillos. En nuestra vida cotidiana, por ejemplo, podemos empezar por dedicar algo de tiempo a la oración. Además, así reduciremos nuestro deseo de consumo, porque contener el consumo es la actitud más valiente que podamos hacer hoy en día. Aquí te dejo estas pildoritas. Ánimo, amigos, y hasta la próxima.
Muy buenas tardes, audiencia de la COPE. Audiencia del Espejo de la Iglesia. Hoy podríamos decir que es la primera parte de dos recomendaciones de una misma persona. ¿Sabéis quién es? Esa persona es José María Zavala. Se trata del libro y, consecuentemente, el documental, ya que también, además de escritor y periodista, sabéis que es director. José María Zavala ha presentado Medjugorje, el misterio que rodea a uno de los fenómenos más sorprendentes del catolicismo. Lo hace ahora, justo cuando se cumplen 40 años de las apariciones de la Virgen de Medjugorje. Esas apariciones en la remota aldea de Bosnia-Herzegovina, donde el propio Zavala ha viajado hasta ahí para ser testigo en primera persona después del fenómeno. Lo hace con todo rigor, pero también con una mentalidad abierta. Es decir, en él, casi como en todos nosotros, las mismas preguntas, ¿no? Si son auténticas estas apariciones, lo que es más importante, ¿qué opina la Iglesia sobre ellas? Y si acabará aprobándolas o no. ¿Cómo son las seis personas que dicen ver a la Virgen? Y tal vez, diría más interesante, ¿qué tienen en común estas apariciones con las de Fátima? Que por supuesto, Zavala también ha investigado. De primera mano con los protagonistas y en su propia carne, ha vivido una experiencia que ha merecido la pena relatar en este libro y próximo documental. Desde la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, os presentamos este sorprendente relato que a nadie va a dejar indiferente. El autor también ofrece en primicia detalles y resultado de las pruebas médicas a las que fueron sometidas los supuestos videntes. Lo dicho, una obra que no habría que perderse. Y por supuesto, la podéis conseguir en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y hasta la próxima. Chao.
Y este próximo martes y miércoles, de 5 a 7 de la tarde, en el Seminario de Corbán se van a celebrar las jornadas de animadores de lectura creyente y orante de la Palabra de Dios. Para acercarnos a la organización de este evento, que todos los años concita a gente de toda la diócesis, tenemos al otro lado del teléfono a Alfredo San Juan. Muy buenas tardes, Alfredo.
Hola, buenas tardes, Antonio y radio oyentes.
Bueno, ya estáis ya a punto de comenzar estas jornadas, ¿no? ¿Todavía queda oportunidad de que la gente se pueda apuntar?
Sí, bueno, debido a la pandemia hemos tenido que limitar las plazas y hacer un riguroso orden de lista. Entonces, para el primer día, pues ya tenemos las 50 plazas, que es el aforo, ¿no?, que podemos permitirnos. Ajá. En cambio, para el miércoles todavía nos quedan, pues, unas poquitas, 4 o 5 plazas, que todavía estamos a tiempo de adjudicarlas.
O sea, que todavía hay alguien que puede, a la última llamada, poder
llamar. Sí, efectivamente.
Este año el tema que vais a trabajar, que vais a tratar, son los salmos, ¿no?
Sí, el título del libro en concreto es Cantamos para ti, Señor. Es de los Salmos y las charlas van a ir orientadas, ¿no?, a uno de los capítulos de ese libro, en concreto el Salmo 23, el Señor es mi pastor, en el que nos va a disertar Rocío. Primero le usaremos como oración y posteriormente nos disertará sobre él y nos hará unas ideas diferentes para que podamos luego compartirlo en los grupos.
Los salmos, que son instrumento, también son motivo de oración para mucha gente, ¿no? Para todos los que pues viven en monasterios, para también los sacerdotes, para religiosos que están en la vida activa, ¿no?, religiosas, y también para los fieles laicos, que a veces uno se aproxima a un salmo pues buscando también a veces dar rienda, ¿no?, a ese sentimiento que está dentro de él y que de algún modo ya antes que él, ya el salmista ha recogido y ha hecho suyo y de algún modo nos muestra esa unión, ¿no?, con los creyentes de todos los tiempos, ¿no?
Efectivamente. También en los salmos nos podemos encontrar con ellos, pues alcanzar esa paz y ese sosiego, ¿no?, que ahora estamos tan necesitados de él, puesto que con todas estas historias de la pandemia y los problemas que ha habido pues con familiares o con tal, que claro, es la familia en que no ha tenido a alguien con problemas de salud, pues bueno, también en ellos encontramos refugio, encontramos consuelo, encontramos unas palabras gratas que el Señor nos transmite a través del salmista.
Pues muy bien, pues Alfredo, ya decimos, hay solamente unas poquitas plazas para el miércoles, para ver si alguien se anima y se apunta, y después pues también la gente que nos escucha podrá acercarse a las parroquias para decir, oye, que yo también quiero profundizar en el tema de los salmos, a ver si me ayudan, ¿no?
También deberíamos aprovechar este momento para recordar que muchas parroquias han hecho ya su pedido, su reserva de libros. Ajá. Pero hay otras cuantas que no han respondido. Entonces, recordarles que, como en años anteriores, se tiene que hacer la reserva de los libros para luego poder llevarlas los días estos que estamos en...
Ah, muy bien. Pues esa llamada de atención también la hacemos extensible, que hagan sus pedidos para poder logísticamente favorecerlo. Pues muy bien, Alfredo, muchas gracias.
Muy bien, venga, gracias. Adiós, buen día.
Nos hemos quedado sin tiempo, pero no dejamos de recordarles que el próximo jueves en el Seminario de Corbán será la inauguración del nuevo curso académico. Pues nada más, les dejamos ya. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Y si quieren consultar alguna cosa, alguna novedad, ya saben que en nuestra página web www.diocesisdesantander.com tienen toda la información. Un saludo.